podcast de canariasbruta.com, porque tenemos cosas de qué hablar.
Bueno, pues bienvenidos al podcast 36 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2006 y empezamos rápidamente porque tenemos un montón de temas y Charlie está practicando el lenguaje de signos, así que lo saludamos al primero. Buenas tardes, Charlie.
Hola, mi agua, Vanessa, quiero ser reina.
Eso es, mi niña. Pino, Charlie Sister, buenas tardes.
Hello.
Se te oye un poquito bajo.
Como no, que... se me oye bien.
Muy bien.
Creo
ya,
yo.
Ya, por el momento, Inga, ya.
Y contamos esta semana con la inestimable colaboración del amigo Pablo de Adastra. Buenas tardes.
A las buenas tardes, caballero.
A las buenas. Y tenemos por primera vez en el podcast de Canarias Bruta al amigo Yeyo.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
A ti sí que se te oye un poquito bajo.
Es que es primerizo y no se pega el micro.
¡Habla, por Dios, habla!
A ver que me lo ajusto. ¿Así?
Perfecto.
Así
mejor.
Hola, me llamo Yeyo, ¿qué pasa?
Tú ves el micro, tú ves el micro.
Y por internet tenemos al amigo Frank J. Saavedra. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Frank.
Bueno,
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué semana más apasionante de política?
Políticamente, bueno, hablando. Políticamente
me voy
hablando.
Cuando acaben con el tema este ya vuelvo, ¿de acuerdo?
Bueno, no vamos a empezar con ese tema, lo vamos a dejar para dentro un ratito, pero sí vamos a comentar una noticia que publiqué hace un par de días, y es que desde el martes pasado hay nuevas restricciones a los aeropuertos, incluyendo los canarios. Esta semana está el gobierno de Canarias haciendo gestiones para que permitan subir vinos y quesos canarios y tal, que no los restrinjan, porque
no me jodas.
Sí, porque en Baleares dejan subir ensaimadas y claro, no vamos a hacer menos.
Pero es que no los restringen, si los compras dentro, tú puedes subir al avión lo que quieras.
Claro, y mojos también.
Dejen claro, es líquido.
Pero picantes no, que explota.
No, pero te lo hacen probar. Si lo quieres subir, te lo hacen probar primero.
Hay que tener en cuenta el metano.
Además, es tan típico llevar mojos en el bolso de mano. Por favor. Hombre, por favor. Por favor. Por favor.
¿Lo hacen abrir ya?
Qué menos.
¿Quién verá a los turistas probando los mojos y rojos ahí?
Los mojos canarios.
Y además, lo que yo comentaba, que las medidas son totalmente estúpidas, no sirven para nada.
A mí no me lo parece.
¿Estás haciendo abogado del diablo, Pino?
No.
¿No?
Tiene comisiones en AENA.
O sea, no es que me parezcan estúpidas, me parecen insuficientes.
Efectivamente.
O sea, a lo mejor son poco prácticas. Vale. Porque igual que están... O sea, la cuestión es los líquidos explosivos, ¿no? Explosivos líquidos. Pues igual puedes llevar una pluma y la tinta y tal y le das la vuelta, pum, y mecanismo y explota. Yo qué sé. ¿Entiendes?
Pero bueno, me refiero que las restricciones que han puesto ahora... o sea, si no dejan subir líquidos, no, que no dejen subir líquidos ninguno. Pero es que dejan subir...
papillas de bebé.
100 una bolsita de plástico, 100 mililitros. Oye, pues si yo llevo un explosivo de 100... No sé, igual hay explosivos de 100 mililitros que...
Es que además, mira, me viene a la cabeza una idea chorra. O sea, entran 10 personas con 100 mililitros cada uno, se van al baño y en una botella grande meten un litro de explosivo. O sea, es que es ridículo. O sea, es como el tema de los cortaúñas. O sea, no puedes facturar... Tienes que facturar un cortaúñas, pero sin embargo, vete a la cabina de las azafatas donde tienen el cuchillo con el que cortan el limón, ¿sabes?
Y quítaselo. No, en primera te ponen cuchillos, para la comida.
Pero, a ver, yo es que no voy a cortarme las uñas al avión.
Es el único que viaja en primera.
Claro. Y lo que yo comentaba en el artículo era que yo llevo casi 3 años viajando con esto en el llavero.
Tú sabes que ahora te van a seguir la pista, ¿no?
Una tijerita. Claro.
Lo has puesto en público, tío.
No, una tijerita no.
Es una llave.
Una navaja. Una cuchilla.
Una cuchilla. Ah. Y pasándola por todos los controles y nadie...
Porque parece una llave.
Además, tú tienes cara terrorista.
Sí, vamos, una cosa. Total. Pero que por eso, el tema de, por ejemplo, de hacer las inspecciones aleatorias según la pinta que tenga... no tiene sentido.
Es que los cretinos que están haciendo esto, lo único que están haciendo es porculizar a la gente que quiere volar.
Efectivamente.
Y generar paranoia, claro. Nada más que eso, paranoia. Porque el que quiere colar algo, lo hace. Además, encima, los mecanismos que están poniendo estúpidos son tan evidentes que el que quiera colarse, se cuela. ¿Qué pasa? ¿Que los terroristas son gilipollas? Suicidas puedes, gilipollas no.
Puede claro. Que sí.
Bueno, hay de todo en la línea.
El tema no es que sean gilipollas o no. El tema es que sean más o menos gilipollas que los de los controles.
También es una cuestión de niveles.
Es un tema relativo.
Es un tema relativo, sí.
Bueno, los que están haciendo el negocio son los de las bolsitas.
Por ahora las están dando.
No, y los duty free, esto de la nariz.
Por ahora las están dando gratis.
Sí, sí, pero ya va a salir en todos los teletiendas, ya verás.
¿Pero dando gratis dónde? ¿Aquí?
Sí, la primera semana.
Pero no están obligados y seguro que acabarán quedándose sin ella. O sea, la compañía o los aeropuertos no están obligados.
Aena. No, pero lo está haciendo la primera semana. Después ya te buscas la vida.
Claro que sí, seguro, vamos.
Ah. Y el tema es ese. Si ahora no dejan entrar líquidos, pues ya intentarán meter explosivos sólidos. Si es que en el fondo...
Un poco de C4
el tema de lo que alguien comentaba en los comentarios de Canarias Brutas. Si... La persona que está delante del monitor, ¿tú crees que sabe si tú estás pasando un explosivo? A mí me da que no.
Estás viendo la tele directamente.
Es que tú lo ves con esa cara de... ¿Sabes? Delante de aquello y viendo colorines.
Oye, pues es curioso porque en el aeropuerto de aquí, el de Gando, a mí... Bueno, me han pasado
de Gando,
con esa...
De Gran Canaria, querrás decir.
Discúlpeme usted, querido caballero.
Te coge demasiado, te corto los huevos, muchacho.
Pues sí, señor. El aeropuerto de Gran Canaria. Como iba diciendo, sí, la verdad es que tiene la actitud esa. Y sin embargo, luego te vas al aeropuerto del Hierro y resulta que un poco más te hacen bajarte los calzoncillos. Que me ha pasado, ¿eh?
Sí, y a mí.
Es una pasada.
Y a mí.
Un aeropuerto enano de eso y va y...
Pero son profesionales.
En tamaño, sin desmerecer.
Pero bueno, son profesionales.
Profesionales un poco paranoicos, diría yo. Además, te tratan fatal. O sea, ya directamente te miran, no, tú eres culpable, tú eres un terrorista en potencia.
A mí, la primera vez que me registraron fue en el aeropuerto del Hierro.
Sí,
y además me cachearon.
En el aeropuerto del Hierro. Yo creo que los aeropuertos pequeños son más...
gilipollas.
Bueno, como quieras llamarlo.
Yo siempre he tenido follones, ¿sabes dónde? En Fuerteventura.
Y yo, eso te
Fuerteventura. Están tarados, tío, o sea, pero directamente.
Es que... Dime, Frank.
Y perdón a la gente de que nos escucha a través de...
Que a mí una vez
Diámetro FM.
Sí. Hace unos años, en el aeropuerto de Barcelona, yo iba cargado de pilas, porque, claro, los periodistas pues llevamos grabadoras, llevamos movidas y tal, y estábamos... Y como se me habían gastado en alguna ocasión, pues llevaba los bolsillos llenos de pilas, pero a lo mejor 4 o 5 bolsillos en la chaqueta, en el pantalón y tal, ¿no? Y entonces llegaba tarde al vuelo, que bueno, tuvieron que ponerme un autocar solamente para mí, que llegaba ya tarde. Y entonces estaba allí con el guardia civil y me pitaba continuamente. Entonces él me vio ya que iba a perder el vuelo y ya sacándome de pilas de un bolsillo, de otro, o sea, no terminaba nunca. Y me preguntó, ¿llevas alguna bomba o algo? Y le dije, no. Y dice, pues venga, pasa. Fue así realmente.
Pero es que lo que no sabes es que te estaba mirando la pupila para ver si se te dilataba. Y controlaba si le mentías o no,
tío. No, hombre, era ver si lo pillaban un renuncio.
Y podía, además, ya podía detectar.
Tengo cara de mano.
Podía detectar los cambios de conductividad por el sudor y tal.
¿Cuánto tardarán en llegar aquí los detectores de explosivos en la piel, como en Estados Unidos?
No te queda nada. Es que el tema es ese, igual que lo que comenta el amigo aquí ahora aquí en el chat. Si dice, para tú entrar un líquido, te lo tienes que beber y para que comprueben que... ¿Y si me bebo la nitroglicerina, qué?
Y luego pega pote.
No sé, o un explosivo que... Si, vamos a ver, si el terrorista es suicida, que le haga la digestión mal, le da igual.
Hombre, no. No es lo mismo estallarte dispéptico perdido que tal. O sea, un poquito por favor, ¿no?
No, pero me refiero que igual che un poco de líquido o hace el amago. Y con la cantidad de gente que hay en la cola, pase, pase, pase. Es que yo lo que decía en el artículo, yo he viajado ya 3 veces en el último año sin presentar mi DNI en ningún sitio.
Ay, Willy Ford.
Pues serás tú.
Sí, sí. Pero
es que tienes cara de bueno.
Yo como viajo en grupo, ¿sabes? Ajá. Pues lo que solemos hacer es intercambiarnos los DNI al entrar en la puerta de embarque.
Y luego lo que...
Y fijo cuela, tío, ni miras ni nada, simple. Muy divertido. Además, con gente que no se parece a mí en absoluto.
Y luego lo que decía en las noticias de la televisión canaria el otro día, mientras en los aeropuertos hacen unos controles exhaustivos, solo les falta ya el anal probe, ¿sabes? Anal intruder. en los puertos.
Pero eso es por evolución. O sea, a ver, yo tengo una teoría. Igual que está la teoría de la evolución, de que el hombre fue aprendiendo poco a poco, pues estas normas, por ejemplo, de los líquidos, ¿por qué han pasado? Pues por el último atentado o intento de atentado en el Reino Unido, ¿no fue? Pues entonces, como casi pasa algo por eso, pues ponemos esa medida para defendernos. Cuando pase algo en un puerto,
claro, pero,
pues entonces empezarán a meter medidas. Ya pasó en los trenes y todavía no han puesto medidas en las estaciones.
Ni las pondrán.
Pero como lo que ha pasado, vamos, es que yo me imagino el control para entrar en la estación de huevos de San Telmo. ¿Te imaginas?
Pero el problema es que un avión lo puede estrellar contra otro. Otro sitio. Tú imagínate que vas a coger el Fred Olsen y estamparlo contra el auditorio de Tenerife. ¿No?
Se debería llegar.
Debería subvencionarse eso.
Incluso.
Yo creo que ya hemos llegado al punto culminante de la evolución. Y entonces ahora ya vamos desevolucionando y volvemos otra vez al mono.
Yo creo que sí.
Hemos llegado como un tope.
A mí me gustaría volver al lejano este, tío. Todo el mundo con su cartuchera y su pistola. Claro, tío.
Qué fuerte. ¿Por qué no? Yo creo que no se podría. Hay demasiado
solo hace
loco
un
ya.
Un siglo de eso.
Y tampoco hemos evolucionado tanto, la verdad. Pero bueno, no, pero no creo que lleguemos al punto de estar aquí todos con pistola.
¿Y por qué no?
¿Por qué no, tío?
Mola.
Que hay mucho loco por ahí suelto.
Mucho loco, o sea, esto va camino de Colombia, Venezuela y tal. Así que,
bueno, yo
verás,
yo
te lo digo desde ya.
Yo diría, si la gente tiene todo el mundo pistolas, pero que quitemos los televisores de todas las casas. Porque la televisión es la que está volviendo a todo el mundo loco y la que da ideas y la que nos está haciendo volver al mono.
¿Eh?
Sí.
No sé.
Yo quitaría a todos los padres de las casas.
También.
O sea, que son los responsables de que los hijos se vuelvan gilipollas.
Y le peguen a los profesores.
Coño, ya me jodiste. Me cago en 10. Déjame tener la hija primero, ¿no? Vamos, digo yo. Además, ¿qué dices tú, hombre? Si Noli ya dice que estoy fatal y no veo la tele. O sea, que tampoco creo que tenga nada que ver. En fin.
Pero no es por la que ves ahora, es por la que viste desde pequeño.
Ah, vale.
Y eso que no estaban los titiripuertas. Pero estaba el volcán,
solo quería jugar.
Por favor. Frank no sabrá de lo que estamos hablando, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que esta medida ahora en el aeropuerto causa polémica ahora y todo eso, pero después...
Mira, yo lo que tengo
ya
claro
lo veremos
es que...
La cuestión es que hay gente que lleva cosas muy estúpidas en el equipaje de mano.
Estoy de acuerdo.
¿Cómo vas a ver, para un vuelo de 45 minutos al Hierro, por ejemplo?
Hermana,
¿Para qué vas a llevar un bote de 2 litros de champú?
¿Porque no los venden más pequeños? Mira, a ver, la cosa es...
A mí...
realmente...
Que
a los
la gente
que, a los
tiene
que
aprender a hacer la maleta.
A los que fastidia es a los que... hacen la maleta pequeñita esta, homologada por la IATA para no tener que facturarla, y llevan lo típico, una muda, el neceser y tal. A esos a los que fastidia, al resto, pues tío, el neceser lo llevas en la maleta facturado. ¿Que es una putada tener que facturar la maleta pequeñita? Pues sí, ya no por el tiempo que pierdes esperando que salga en la cinta de los equipajes, sino por la incertidumbre de si llega, no llega.
Además, nos habían puesto también en la historia que iban a cambiar el tamaño, a reducir el tamaño legal de las maletas de equipaje de mano.
Hombre, no sé si han vuelto a poner o cómo es la historia, pero sé que el otro día nos llamaron la atención porque nos han comentado que no se pueden facturar bultos de un peso superior a 32 kilos. Y no sé si era una norma que existía antes y... y la han vuelto a poner ahora, o cómo es la historia, pero que a partir de ahora.
¿Y con los portátiles?
Lo de los portátiles, Frank, a mí, yo estuve en Estados Unidos hace ya bastantes años.
Charlie, dejando claro que
No, en el 92. No, y siempre nos decían, un consejo que nos daban era que la gente que tuviera portátil, yo en aquella época no tenía portátil, obviamente, pero nos decían que los llevaran en stand-by, porque en el control de metales y de rayos X, que los portátiles se chequeaban a mano, para, tenías que encenderlo, vamos, para que se viera que era un ordenador de verdad y que no era un amasijo de plástico explosivo. Entonces yo no entiendo esta tontería ahora. O sea, eso se ha hecho de siempre. Que aquí no te pidan que enciendas el portátil, pues no lo sé, no, pero es eso que existía, te digo, no, hace más de 15 años. ¿Según
dónde? Ya te digo, por ejemplo, en La Gomera, a un colega mío que lleva el portátil, se lo hicieron sacar, encender, papapá.
Lógicamente.
Porque nunca habían visto uno.
No, porque el aeropuerto es
nuevo. Yo normalmente llevo el portátil y no me han dicho nada. Lo que me ha extrañado siempre...
Es que no te digan nada con el pedazo de portátil que llevas, que parece un platillo volante, hijo.
Lo que debería ser guay es, sabiendo que te lo van a hacer abrir.
Me gusta grande.
Sabiendo que te lo van a hacer abrir.
Le pregunto a la azafata si puedo usar durante el vuelo el portátil. Y normalmente no me ponen problemas, pero me extraña que me pregunten siempre, ¿vas a usar el CD-ROM? O sea, como algo tal.
Es una tontería, pues, por el tema del láser.
¿Qué más da que estés usando el procesador de texto o escuchando un CD del Fari, por ejemplo? O sea, que no tiene
nada. No, por el rollo del láser.
El mecanismo supongo que es el mismo, ¿no?
No, por el láser del CD-ROM, ¿eh? Pero es una tontería, al fin y al cabo.
Es por eso.
Sí, es por eso.
Frank, no sé si me sigues escuchando, Frank.
Sí, te escucho.
Ah, vale. Vamos a intentar dar la bienvenida, que no sé si va... Vamos a ver si funciona... Al amigo autóctono. Buenas tardes. No, pues
uy.
No.
Uy.
Que las comunicaciones con Venezuela suelen ser bastante difíciles.
Con la República Bolivariana.
La República Bolivariana de Santa Cruz de Venezuela. Bueno, uy. Yo, Fran, te quería comentar una cosa. Sabiendo que te van a hacer abrir el portátil, pues yo pondría un fondo de escritorio cachondo, o una tía en pelotas, o el escudo de la Guardia Civil. Eso molaría, poner el escudo de la Guardia Civil, o yo qué sé, una tía vestida.
Jolín, te lo dejan pasar, pero fijo.
No, lo más probable es que te encuentres un tío sin humor, o sea, cualquiera de los que está allí. Y,
¿una esvástica?
Y acabe metiéndote en la habitación de cacheo. Pero fijo, ¿eh?
¿A la
de
grande?
Yo no llevo nada, en el escritorio no llevo nada.
Pues pruébalo, Fran, es otra forma de viajar.
No, pon en el escritorio, perdona, Fran, pon en el escritorio documentos, sí. Word, iconos que pongan carta a mi amigo Bing, mensaje a Al-Qaeda y cosas así, tío, de verdad. Y luego muchos garabatitos en
planos
explosivos, tipografías árabes y tal.
Sí, pero mira, Charlie, lo que me decías de usar el CD-ROM o usar un CD normal, si vas a escuchar un CD, imaginemos de El Fari, usa también láser. O sea, ¿qué diferencia hay entre un CD normal?
No te dejan usar un CD-ROM. Un lector de CD no te lo dejan usar, MP3 pues sí. Sí, pero lector
ahí
de CD.
Ahí preguntan,
¿no?
¿Vas a usar el CD-ROM? ¿Vas a usar un CD-ROM? Me han preguntado.
Ah, pero no, pero CD vamos, normal. No, pero es que lo que quieren decir es si vas a usar la unidad de CD, vamos, del
portátil. Ahí me han dicho CD-ROM.
Bueno.
Entonces yo me llevo el del Fari, que no es CD-ROM, es un CD normal.
Vaya, siempre apurando hasta las últimas consecuencias, ¿eh?
Fran me va a perdonar un momentito, pero lo voy a tener
¿Has
que...
¿Has hecho algo malo, Miguel?
Lo voy a tener que poner aquí en espera, en lo que pinchamos al amigo bien, autóctono. Y pueden seguir hablando.
Seguiremos hablando. No, lo que yo decía es que yo, ante la duda,
la más de duda,
correcto,
pues obedezco las directrices de mis gobernantes y de los cuerpos de seguridad del Estado.
¿Eh? En esta nuestra comunidad.
¿Tú qué?
Muy ¿qué bien, quieres que te diga? O sea, a mí cuando me dicen, no, es que es una tontería porque eso no afecta y tal.
Es vale, verdad, a ti no pero, te pagan por pensar.
Exactamente. Entonces.
En la norma se cumple y punto.
En la norma se cumple y punto.
Y si no, vete con Miguel y te manifiestas. O sea, que no, es su recurso para protestar, no, es ir a manifestarse.
Que yo no he llegado a ese punto de rebeldía de decir, pues si no puedes escuchar un CD en el avión, es que tengo unas ganas horribles de escuchar un CD.
¿Al punto de rebeldía que he llegado yo?
No.
a evitar que me toquen los cojones. Es decir, sí, sí. Y como lo último que me toca los cojones es quitarme el cinturón, pues ya he tomado medidas para buscarme un cinturón con la hebilla de plástico y no tener que quitármelo, porque me toca mucho los cojones, insisto. Entonces siempre me despojo de paso de las bandejitas blancas, o sea, me despojo de todo, la cartera, reloj, etcétera. Lo meto todo en el bolsillo del bolso que llevo y meto el bolso por los rayos X y nada. Y lo que pasa es eso, que me tocaba las narices mucho el cinturón, me lo he saltado muchas veces y nunca pita, pero visto el plan en que están ahora, pues lo que voy a hacer es eso, pillarme un cinturón con hebilla de plástico. Y cuando diga, señor, sí, señor, mierda, relájese, oiga.
Pues yo siempre no voy a pasar nada descalza, porque a mí siempre me pita por el hierro que se llevan los zapatos, en los tacones y eso, como tengan alguna placa metálica, suena. Pues voy a pasar descalza.
Podrías también tener una bomba en los zapatos.
Bueno, pues vamos a... Ya tenemos aquí pinchado al amigo...
A que sí.
Al amigo autóctono, buenas tardes.
Ay...
Quítate la boina roja para hablar.
Debería funcionar.
Debería.
Eso es lo que dice.
Oye, este podcast lleva anexadas las tomas falsas luego. Lo que Miguel se cargó al editarlo.
¿Tú lo estás haciendo todo bien, Miguel?
Yo lo estoy haciendo todo bien.
Lo estás haciendo muy bien.
Eso porque la gente no puede ver todas las ventanas, los millones de ventanas que tiene abierto en la micropantalla del portátil.
Es que yo me acuerdo cuando comenzábamos los podcasts que Miguel decía, es que son muchas cosas que manejar, pero él mismo se ha ido echando una cantidad de trabajo encima.
Lo cual
que
a nosotros
ahora
nos viene de puta madre.
Es capaz,
claro,
de hacer tres cosas a la vez y cuatro.
Sí, pero es que en Skype tiene una serie de cosas que te facilitan la vida y otras que te la entorpecen.
A mí me la dificultan, porque yo todavía no entiendo el Skype.
El otro día estuvimos haciendo un podcast de las elecciones americanas con amigos de los blogueros de Washington y tal, y estábamos ahí entrando gente de todo el mundo, y bueno, gente que entraba por teléfono, periodistas que entraban desde centros de prensa y tal. Muy bien, lo que pasa que a veces con mezclar teléfonos, con llamadas y tal, es un poco complicado, ¿no?
Es complicado.
Pero es lógico que tenga tantas ventanas, ¿eh?
Es complicado. Oye, si no se puede usar un ordenador en un avión.
No se puede usar en las maniobras de despegue y aterrizaje.
Ah. ¿Y en los aviones no se puede poner en el fondo, un
pero en
wifi
el fondo,
de esos para conectar a internet?
En el fondo depende, en última instancia, del piloto. O sea, si el piloto no quiere que nadie use nada, pues nadie usa nada.
Es lo que te decía antes, que yo subo un avión y yo hago todo lo que me diga el piloto. O sea...
De entrada, porque si no te puede poner en la puta calle.
¿Sabes? Yo hago todo lo que él diga. Porque para mí es como cuando subes a un coche, lo que diga el dueño del coche, ¿sabes?
Sí, tú entras en un avión con una camiseta que iba a hacer yo que ponía el sepla me la sopla. Verás lo rápido que te ponen en la puta calle. ¿Qué pasa?
No, está bien.
Eso tiene también su puntito de rebeldía, ¿eh? Tiene su...
Hombre, por supuesto.
Tiene su aquello, ¿eh?
Es que cuando subes a un avión tienes que caerle bien a los auxiliares de vuelo.
Si no, claro, te dicen cómo salir y en caso de emergencia.
Sí, a lo mejor te dicen la salida equivocada. Dicen, por esa puerta, ahí es el baño.
¿Has visto el efecto de epidemia que suscita cuando alguien pide una manta o una almohada?
Todo el mundo la quiere.
Todo el mundo la quiere.
Y como vean que le llevan a alguien un zumito o un vasito de agua, empiezan a sonar los timbres. Todo el mundo, es el culo veo que lo quiero.
¿Cómo llaman a los pasajeros? El rebaño, creo que lo llaman. ¿Sí? Me parece que lo llaman así. Tienen comportamiento de comportamiento de manada. Además hay un montón de estudios sobre
hemos dicho este tipo de hemos porquería. Dicho manada para los más pensados.
Pues mira, por una vez mi mente sucia no
para
me
la otra
hubiéramos
dicho
pasada.
Afelación.
Correcto.
En todavía no se da de almuerzos ni nada de esto en turista, ¿no?
En turista, si lo pagas, sí.
Si lo pagas.
Sí.
Pero en business sí.
En business sí, depende de la hora también. O sea, a las 11 de la mañana no te dan un almuerzo, ¿eh?
No, pero te pueden dar un tentepié.
Sí, keep on fit.
Qué guay. A mí me gusta.
¿Estás hablando en el contestador automático? A ver si te van a meter una demanda como le hicieron a Manu Chao por usar la voz del Metro de Madrid. Estás metiendo en el podcast la voz de la operadora de Telefónica.
Que no se meta ella.
Es lo que yo dije, que Miguel tiene cara de delincuente, que yo siempre lo he dicho.
Que va, si tiene una cara de buenazo que no puede con ella.
Esos son los peores.
Señores, vamos a pasar de tema. Sí. Así que.
Sí, porque está claro que por mucho que hablemos, no podremos pasar los líquidos por el aeropuerto.
Vamos a hablar de Telde.
Ay.
Ay. Bueno, entonces ahora me voy yo.
No, hombre, no.
¿Por qué, hombre? No te vayas.
No, porque ya saben mi opinión de estos temas.
¿Qué?
Que se decidan los juzgados. Punto.
¿Es una opinión?
No, yo es que no lo dudo.
No. Van a empezar a hablar de cosas de las que no tienen ni puta idea.
¿Por qué?
Porque no tienen ni puta idea.
Los han detenido, ¿no?
No tienen ni puta idea.
Yo voy a hablar de lo que sé. Los han detenido.
Vale, y ya está. Y eso es lo que vas a decir.
Y me parece muy fuerte.
No, no y los han soltado.
Y yo a mí lo que me gustaría saber, no los han soltado, han salido bajo fianza. Pero lo que me gustaría saber es qué va a pasar ahora con el ayuntamiento. O sea, ¿quién se hace cargo del ayuntamiento? Porque tendrán que convocar elecciones y todas esas cosas ahora, ¿no? ¿O van a esperar a las elecciones de todos y alguien se va a hacer cargo del ayuntamiento? ¿Va a ser como la Unión Deportiva? ¿Va a haber alguien que se haga cargo del ayuntamiento? ¿Alguien sabe?
Yo tengo un colega que vive ahí en Telde y dicen que lo que está pasando se veía venir, pero vamos, hace bastante rato, porque es de estas típicas cosas que todo el mundo sabe que pasa algo. Pero claro, luego que probaron los juzgados y está descojonado con todo esto de que ahora el alcalde haya sido por corrimiento de lista, de que estén todos imputados. Está el hombre muerto risa ahí.
A ver, Pino, hay dos posibilidades. Una, sí, que entren los suplentes de las listas. Uh-huh. O dos, que se disuelva el ayuntamiento. Y Miguelito, ¿puedes bajar la música un poquito? Muchas gracias. No lo digo por mí, a mí me da igual. Que o eso, o que se disuelva el ayuntamiento y se convoque una gestora que lleve los designios de la corporación.
Yo creo que había oído eso. Creo que había oído eso, que se iba a convocar una.
Pero eso lo tiene que hacer el gobierno. Entonces, en teoría dicen que el gobierno de Canarias lo va a solicitar, pero que yo sepa todavía no lo ha pedido.
A mí lo que me estaban comentando el otro día es que no es que todos los políticos sean corruptibles, sino que es que cuesta mucho decir que no, porque de entrada una persona llega a un ayuntamiento y se le nombra ya para empezar al concejal de urbanismo y ya van representantes de constructoras a comprarlo, o sea, a ofrecerle de todo, ¿sabes? Pero ya directamente. No es, no, pues mira, a ver, tal. O sea, que ya ni siquiera, no sé, que está todo tan, sobre todo en esta isla, está todo tan ya manipulado y tan, o sea, se ha actuado de una forma tan sucia, por decirlo de alguna forma, de aquí hacia atrás, que ya directamente, pues tú eres el concejal, vale, pues vamos ya a ofrecerte, a ver, venga, pues trabajamos con ustedes, toma esto, tu anterior tal, tenía tal, pum, 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 y te ofrecemos esto, lo otro, tal, y que cuesta muchísimo decir no, y que casi todos dicen, pues vale, pues no voy a ser el único tonto que no se lleva el dinero.
Es como el tema de los funcionarios, ¿no? Que uno llega a un sitio con intención de trabajar. Pero claro, si no eres el rey del Tetris y te escapas 2 horas para desayunar y demás,
Te miran mal
y te acaban haciendo el vacío. Con lo cual, al final, por mucha ilusión que tú tengas por trabajar y servir al público y tal, al final acabas siendo un funcionario más.
Uno más.
De esos.
Y eso es simpático.
Me van a dejar un segundo porque,
por supuesto,
hombre. Efectivamente, ahora sí tenemos al amigo autóctono. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos. ¿Qué tal?
¿Cómo está?
Se oye con eco, de repente se ha quedado ahí parado porque me da que se está oyendo con eco.
Sí, pero...
sí, se oye con eco.
Bueno, pero te decimos lo mismo que le decíamos a Pablo. Si te oyes 2 veces es porque lo que dices es lo suficientemente interesante como para que se oiga 2 veces.
Qué bonito hacer la pelota para justificar un error técnico. Qué bien queda. Sí, sí.
La experiencia es porculizante igual.
¿Error técnico? Miguel, córtalo. ¿Qué coño error técnico? O sea, no, perdona, tienes que decir... falta de eficacia del software o
fallo de directo,
error técnico,
error de implementación.
No soy tan friki. Desde luego que no.
Bueno, el amigo autóctono que ya decíamos la semana pasada, que es nuestra nueva incorporación a Canarias Bruta, el reportero de la pérfida Anibaria.
Yo no estoy de acuerdo con el casting ese que se ha hecho, pero bueno.
¿Pero tú no te ibas a retirar de Canarias Bruta?
Sí, pero bueno, protestar hasta el último momento, ¿no?
Ah, vale, vale.
De todas maneras, espero no haber decepcionado a Charlie, porque como ve, no tengo pluma, ni tengo voz de pluma, ni de reportero de televisión de Galchuga.
Observen como los reporteros de televisión. Tuché.
Lo que pasa es que eres un buen imitador y sabes quitarte la pluma cuando vas a hablar en público.
¿Qué tendrá Charlie que todos quieren impresionarle?
Es su presencia.
Da respeto, da respeto.
En el fondo es toda fachada, seguro, fijo. Seguro mide 1,50 m, lleva gafas y es friki y le gusta jugar a
Dronimo. Que me mide 1,50 m. Sí, sí, me mide 1,50 m, sí. Lo cual me ocasiona múltiples problemas.
Te veo un chico con visión, ¿eh? Mucha visión.
Como mínimo tiene arrojo, ¿eh?
Por cierto, si no digo esto, reviento. Y es que me ha dicho mucha gente de Tenerife que Pino se ríe mucho los podcasts.
Yo me parto.
Que Pino se ríe mucho y que no deja escuchar los podcasts. Lo siento, es que me lo han dicho como... Mira, Pino, no sé qué
es
tal cual.
Es de formación profesional. Cuando estaba en la radio no hacía más que reírme y en el podcast igual. Me lo paso pipa y me río muchísimo. Y es verdad, y lo sé. Y yo misma cuando los escucho digo, es que parezco boba. Es que estoy todo el día riéndome.
Hombre, pero sí.
Parezco boba, dice.
Pues el amigo Yeyo, que está aquí por primera vez en el... Di algo, Yeyo.
¿Algo?
¿Algo? Puede atestiguar que Charlie no mide 1,50 m.
No.
No lo mide,
no mide,
pero...
1,50 m.
Algún día les veré y entonces corroboraré, entonces se pisarán mis muertos o algo, pero bueno.
Hombre, el hombre tiene su encanto. Retorcido, pero lo tiene, oye.
Gracias,
oye,
gracias.
La verdad que sí, cuando escribe lo sé bien.
Hombre, por lo menos
si no, segundas, no se rían, por favor.
Sin falta de ortografía, ¿eh?
Bueno, está el amigo Fran J. Saedra también con nosotros.
Hola.
Aunque no se le oiga.
Hola, ¿qué hay?
Ahí está.
Ahí está.
Esa voz.
Vamos a aparcar un segundito del asunto de Telde y
aparcar,
vamos a...
Si no tienes carnet, que vas a aparcar tú, su normal.
¿Puedo bajar el potenciómetro?
No te preocupes, mira.
Todo encanto.
Vamos a
cambiar de tema.
A cambiar de tema momentáneamente para tocar un tema del que habló Charlie y que injustamente no ha sido comentado. Porque
injustamente.
¿Lo cual?
Porque me parece un buen artículo.
A mí también.
De hecho, me robó la idea.
No bueno, sé de cuál habla, pero
pelota. ¿Qué necesidad tiene de hacerle la pelota?
No, ninguna. Es que cuando. Cuando me llama y me dice, oye, que estoy escribiendo esto, yo, cachis, estaba a punto de escribir lo mismo. Y en serio, no es coña, ¿eh? Y es el ombliguismo en las ferias turísticas.
Cierto.
Es muy deprimente.
Ombliguismo, Charlie. Ombliguismo recurrente, además.
Charlie.
Recurrente,
el micrófono
vamos.
Es tuyo, Charlie.
No, es que, vamos, los que hayan leído el artículo, pues es simplemente eso. Que yo no entiendo cómo se desplazan equipos de medios de comunicación con envíos especiales. A cubrir erróneamente este tipo de ferias. Pues si tú me dices, bueno, en Fitur o en la World Travel Market, pues se concentran un montón de stands de países y tal, y es una oportunidad para que una televisión vaya y haga un reportaje sobre todos estos países que están ahí, pues me parecería cojonudo, porque oye, te ahorras el ir a cada uno de esos países, ¿no? Pues ya tienes ahí una representación. Pero es que a lo que van los enviados de Canarias es a lamerle el culo, literalmente, a los políticos que van a inaugurar el pabellón y a subir la autoestima de los canarios. En plan, el stand de Canarias era el más grande, era el más bonito, el rey pasó por allí, se comió una papa arrugada y flipó con lo bonito que era el stand de Canarias, y los responsables del stand de Canarias han montado una pirámide con plátanos en la Plaza Mayor y todos los madrileños flipan, ¿sabes? Ese tipo de cosas son patéticas. Entonces, eran patéticas cuando se hacían en Fitur y son mil veces más patéticas ahora que lo hacen en la World Travel Market, que es que van. Incluso luego con el tema de si hay un stand de Canarias, pero luego hay un stand de Mogán, hay un stand del Cabildo de Tenerife o del Patronato de Turismo de Tenerife, stand de ayuntamientos por separado, o sea, es que es un pasteleo, y al final están alcaldes de municipios, están concejales de turismo de los municipios, están consejeros de cabildos de turismo... presidentes de cabildos, presidente del gobierno de Canarias, y no sé, tío, me parece patético.
Es que el tema es que si en los reportajes...
Yo ya, perdona Miguel, sí. Yo ya me conformo con que no se vayan de putas con la visa del gobierno de Canarias.
¿Sabes? Bueno, bueno.
Qué iluso, ¿no?
No, no, me conformo con eso. O sea, no digo que lo hagan, por eso. Me conformo con que no lo hagan.
Hombre,
yo estoy de acuerdo con Charlie.
Ah, no, que la Cámara de Comercio no va a estas cosas.
Yo estoy de acuerdo con Charlie en el sentido de que estas ferias, además, son para dar a conocer pues turismo, gastronomía, costumbres, etcétera, etcétera, de muy diversos países. Y vamos y nos muestran lo que ya conocemos. Entonces, el carácter informativo de ese reportaje no lo veo yo por ningún sitio.
Es como ir de enviado especial a un partido de la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo, que va a la península, y decir, el equipo jugó muy bien, metió dos goles y tal, y no dar el resultado del partido, ¿sabes? No decir si el otro equipo metió algún gol o no, de cuál fue el resultado, no. Decir que el equipo amarillo jugó bien, metió dos goles y volvieron para casa. Esa es la historia.
Pero es quizá la versión insularista de cuando dan lo que tú también otras veces has comentado del Open de Estados Unidos, por ejemplo, y te dicen que han eliminado al español este en no sé cuánto, en octavos,
no, y no se les ocurre decir no cuáles son las semifinales o cuál es la
las finales o quién ha ganado el torneo.
No, y además que lo gracioso está en que ponen en la televisión canaria y en televisión española en Canarias, en el Telecanarias, todo el reportaje de eso, de los políticos del gobierno de Canarias yendo a la World Travel Market o a la Bolsa de Turismo de Berlín o al Fitur. ¿A mí qué coño me importa el stand de Canarias si ya estoy en Canarias? Uh-huh. O sea, deberían emitir ese tipo de reportajes. Si lo emitieran a nivel nacional, pues todavía. Pero es que a nivel nacional, cuando se abre Fitur, hablan de toda la oferta que hay en Fitur. Aquí es un autobombo estúpido que no sirve para nada.
Es lo que decía Charlie, que si pusieran un reportaje completo y al final como guinda, decir, pues, y el stand de Canarias...
Estaba súper chachi y tal, y nos gastamos...
Vale, genial, bueno. Genial, pero no, o sea...
Un colega mío del curro define eso como mal endémico que tenemos aquí en Canarias.
Yo voy a defender al demonio.
¿Cómo?
Que yo voy a defender al demonio.
Defiende.
Adelante.
Voy a defender al demonio. Te digo lo siguiente. Si nosotros quisiéramos hacer una cobertura informativa seria...
Muchas gracias, autóctono, por tu comentario. Ha sido de gran ayuda. El demonio se sentirá muy halagado por tu defensa. Pero bueno, tenemos que ir terminando ya. A ver, Chago Melión. Vea, sigue.
Esta gente de la tercera isla no se va a comportar. Maldita sea.
Yo te recuerdo que yo soy un godo hediondo, ¿eh?
Bueno, pero todavía. Eres otra casta. Bueno, lo que decía. A ver, partimos de la base de que nuestros informativos no son serios, ¿verdad?
Sí.
Entonces, claro. al fin y al cabo, lo que tenemos es una televisión de Chichinabo. ¿Y a quién nos importa los canarios? ¿Lo bien que lo hace Dan Martín? Pues claro, pues a Dan Martín... Si nosotros quisiéramos hacer un reportaje de la World Trade Center, no lo meteríamos en la Canaria, lo meteríamos en otro sitio. Entonces, si la tele es mía, pues juego con ella lo que quiero.
Uy, esa frase me suena al weblog de nuestro amigo Pablo.
Es que estuve a punto de decirlo.
Ahora me estoy dando cuenta, o sea, la televisión canaria es como Canal 25, pero con más medios.
¿Con más medios?
Claro.
No.
Esto es una epifanía. Es una epifanía.
Dios mío.
¿Quién sería el equivalente de Don Francisco en la tele?
Con la diferencia de que Don Francisco se paga sus cosas y esta la pagamos todos.
¿Puedo decir eso de la tele es mía y me la follo cuando quiero?
También.
Por supuesto.
Vale, la tele es mía y me la follo cuando quiero.
Fran no está diciendo nada porque yo creo que en este momento está rojo.
Es que Fran es su tema.
Porque Fran, que le encanta la televisión canaria, le
Fran es
apasiona.
Monotemático. tócale la fibra.
Es que por eso tengo yo que creo hacer. Que...
Realmente... Miguel, me haces la Pascua todos los viernes porque yo estoy 24 horas viendo la televisión canaria y esta hora y media
te la joden ya.
Tranquilo, que está Roberto Campoff, no te pierdes nada.
Te pierdes grandes ambrosías.
Por lo que decía, se diferencia con Canal 25 en que tienen 14 culebrones más, y es que lo que yo no me canso de decir, vamos a ver, si dicen que la televisión canaria es para promover la cultura canaria, pues eso están diciendo que Canaria está en Sudamérica. Porque si ves 14 culebrones donde están hablando pues de Colombia o tema de Colombia, todo eso, los culebrones típicos o de Argentina o de Venezuela, pues es que un tío que llega allí, no, esta televisión la han montado porque es para fomentar el hecho canario, las costumbres canarias, pues un tío llega aquí, joder, pues ¿dónde está Canarias? En el Pacífico.
En las pausas de Telecinco, tío.
Es que ahí incluso, es donde está Canarias. Cuando, lo que yo he dicho varias veces, cuando pulsan la opinión de la calle en Tenerife, casi siempre, tú, la gente que ves por la calle, yo no sé si lo hacen a propósito, pero, oye, usted piensa, ay, a mí me parece chévere. Dice,
No estoy de acuerdo.
Y no quiero que en el aeropuerto me registren mis corotos.
¿La madre de quién?
Yo creo. Autóctono, yo creo.
Recién llegué acá, me miraron la valija, yo no tenía nada en la valija, pero ¿qué me haces? Luego llegué al colectivo, me perdieron la valija.
Pasa que en Ibaria tenemos variedad de gente, coño.
Qué susceptible.
De que sí, y que chicharreros son solo los de Santa Cruz, ¿vale?
Que quede claro, que quede claro.
Por supuesto.
Esas cosas son las que se deberían aprender en la televisión.
Es que son los que nos enseñan desde pequeñitos.
Y que los habitantes de Las Palmas son los palmenses, que se lo dices a la gente y te dicen, tú estás loca.
Y enseñan, no jodas, ¿sí? Y yo creo que en las escuelas en Tenerife enseñan a que Las Palmas reciben más dinero que Tenerife.
No, se parten el culo encima porque es verdad.
Este chico me cae bien.
No, pero sí, a ver, que... hay un rollo cojonudo. Yo solamente...
Yo lo entiendo, mira, espérate.
Las carreteras de Gran Canaria, comparadas con las aquí, digo, no, lo que pasa es que los de Gran Canaria son más listos, punto.
Mira, yo, cada vez que un chicharrero me dice que hay más dinero, al revés, cada vez que uno de Gran Canaria me dice que hay más dinero para carreteras en Tenerife, más dinero para colegios en Tenerife, más dinero para hospitales en Tenerife, etcétera, etcétera, yo le digo, sí, vale, pero es que mestizáis son de Gran Canaria, tío.
Qué profundo.
Hoy nosotros tenemos a los sabandeños, tío.
Bueno, pero
teníamos un alcalde que era pandereta.
Eso puede tener muchas interpretaciones.
Y cantaban el villancico.
Que yo tengo que trabajar con ellos en diciembre.
Sí, señor. Y ha cantado lo mismo con Auque y con Serrat. Y lo mismo, y en sus ratos libres, pues alcalde.
Que haga un dúo con Soria.
No, Soria no viene para estar calladito ahora.
Soria canta muy bien.
No, Soria de Alcante más bien.
Oye, a propósito de gente, gente que ha cantado con los sabandeños que ha fallecido, son más que los que están vivos. Porque
estás haciendo una estadística, Charlie.
No, pero me viene a la cabeza ahora los duetos estos, grupo duetos.
Grupetos.
Sí, sí. Además, lo que no se ha presentado todavía es la
caja. Pero el sabandeño tiene su edad, ¿no?
La caja sabandeños de las Navidades.
¿Puedo comportarme como un chicharrero hediondo y como el día y decir una brutalidad?
Ah, ¿pero no lo estabas haciendo hasta ahora o qué?
No, pero decir, los gofines son una imitación mala de los sabandeños.
Bueno, pues...
todo cabrón.
Tienes que forzarte más.
Las opciones son pájaros de mi devoción.
¿No ves preocupados? O sea,
tienes que forzarte más, ¿eh?
¿Tú crees que con eso nos pica?
Oh.
No, pero habrá gente que se sienta aludida, tío.
Pero mira, no se ponen la mantita, ¿sabes? Van con su ropa de saco y tan guapitos que van.
Con sus mantas ahí a 40 grados.
Bueno, vamos a pasar a otro tema, que esto ya es un cachondeo. Bueno, ya esto es un cachondeo.
No, pero me gusta esta retransmisión de Tenerife, me gusta.
Estamos
fomentando el pleito insular.
Todo lo contrario.
De costa, como si no existiera ya de lejos.
Todo lo contrario.
De Gran Canaria.
Deberíamos hacer un podcast de Canarias Bruta con una conexión en cada isla, como la televisión canaria. Pero en vez de decir tonterías, decir algo serio.
Canarias Bruta directo.
¿Y Charlie caga de Emilio González o qué?
Oye, luego podríamos pedir un par de millones para el tema.
Está más buena que yo, ¿eh?
Una iniciativa que...
No, ahora las subvenciones... Te recuerdo que ahora las subvenciones van por el río de la Macaronesia. O sea, por que hacemos eso, un podcast con
una Madeira, conexión macaronésica.
Madeira, Azores, Canarias.
Tenemos aquí a Joao. Muy obrigado
de participar.
Y con Cabo Verde, no te olvides, que hay que meter las perritas en algún lado.
Pero esos hablan francés, ¿no?
No, hablan portugués.
¿Portugués
son
también?
Colonia portuguesa.
Ah, bueno, yo cada uno se perfuma con lo que quiere, ¿eh? Perdona, yo no sabía.
No, bueno. No, sí, y mucha gente de aquí, los politicuchos, están metiendo el dinero allá.
Y algo más que el dinero. Algo más que el dinero. Dejémoslo ahí.
Es que ya sabes que en Canarias no cabemos. Entonces hay que llevar las cosas.
Efectivamente.
Bueno,
especialmente.
Vamos a comentar otro artículo que publiqué la semana pasada. Justo.
Publiqué, ¿has visto? En vez de utilizar el plural.
No, oye, lo publiqué yo. El otro lo publicaste
y
tú.
Es verdad, este weblog es mío y me lo follo cuando quiera.
Por
vale,
supuesto.
Lo que tú quieras.
Bueno, ¿y por qué no empiezo a usar el plural majestático? No, también.
No, me recuerda, me recuerda.
Nos Gang, publicamos.
Porque vi un Mi 28. ¿Cómo que vi un Mi? Perdón, vimos un
Mi. Y si no comentan uno mío, no se peleen.
Bueno, no sé si
Decídete, Miguel.
Bueno, vamos a... Es que tengo un guión, me estoy saliendo del guión.
Pues no te salga.
A ver, el del teleprompter, que le dé para atrás.
Bien.
Bueno, el Coalición Canaria dice el sábado pasado que quiere pedir a la Unión Europea una moratoria para cuando Rumanía y Bulgaria entren en la Comunidad Económica Europea, una moratoria de 7 años para la entrada, para la libre circulación de rumanos y búlgaros en Canarias. Porque, según dice, los extranjeros en Canarias tienen pleno empleo y los canarios no.
Ah.
Ergo, nos vienen a quitar el trabajo.
Y yo soy la Unión Europea y le diré, vale, pues esa moratoria irá acompañada de que de Canarias no puede salir ningún canario en los próximos 7 años.
No, pero lo gracioso que es todo. Que hoy saca un recorte de periódico diciendo que Canarias este año ha conseguido 124 millones de euros más de Europa y esperan que el año que viene sea más.
Pues que sigan así, que esperen sentados, porque...
Para cerrar el anillo insular. No,
pero una buena solución.
Hombre, está claro que esto supone que tienes que cambiar tus relaciones con Europa, ¿no? Es decir, tú me pones restricciones, pues yo te pongo restricciones.
Es que a mí sí,
claro. Que una buena solución que se me ocurre sería el coger a todos los canarios, nacionalizar los búlgaros, entonces como todos los búlgaros tienen pleno empleo,
o rumanos,
lo solucionan el problema. Es una buena idea a tener en cuenta, ¿eh?
Es que dos apuntes, lo que decía en el artículo, los extranjeros tienen pleno empleo porque cuando vienen aquí tienen que trabajar, los canarios no. Los extranjeros no tienen derecho al paro,
es que,
cuando llegan aquí, sino cuando empiezan a cotizar algo. Los canarios...
Uy, noto que estás insinuando como que a los canarios o a un grupo de canarios les gusta vivir del cuento y...
¡No!
¿Es posible? ¿No trabajar?
¡No!
¿Cómo puedes estar insinuando tamañas falacias?
¿Cómo osas?
Mayor.
¿Qué se le ocurre?
De hecho, hay muchos canarios que pelean por trabajos que
por
tienen
supuesto.
Muchos inmigrantes.
Por
incluso
supuesto.
Hay otros que trabajamos en dos sitios a la vez.
E incluso hacen un podcast y todo. Fíjate.
El pluripleno empleo. Todos con dos trabajos. Y sin embargo, luego, otro el segundo apunte. Sin embargo, el gobierno de Canarias va a Europa, nos tienen ya por la llorona, porque cada vez cuando ven llegar a alguien del gobierno canarias en Bruselas, tiran, ya, coño, ya llegaron estos. Que si el tomatito, que si el platanito, que si la macaronesia, que si la región ultraperiférica, que si dinerito para allá, dinerito para acá. ¿Cuántos millones se ha gastado el gobierno de Canarias en formación, ocupacional? Ocupacional es para ocuparte en un trabajo. Sin embargo, los canarios no están en el pleno empleo. Vaya.
Bienvenidos.
Claro que con cursos como... Fran, dime un par de cursos que te vengan a la cabeza del gobierno de Canarias.
Pues mira, el otro día estábamos con Juan Ramón y no se creía lo de experto en limpieza de inmuebles, que es un curso. Pero es que estuve mirando y hay otro curso de taponero.
¿Cómo?
Fuera de coña, ¿eh? O sea, para hacer tapones de botellas.
¿Taponero?
Taponero.
¿Taponero?
Que no es coña.
Eso me lo ventilo. Pero yo con un capítulo de Bricomanía,
los corchos, tío, para las botellas.
Jesús Mario.
Y es una pena, ¿eh?
Sin embargo,
es interesante.
Es una pena porque lo de taponero se está perdiendo, ¿eh? Es una pena.
Los oficios arcanos.
Menos mal que el gobierno está tomando medidas porque.
Sin embargo,
las tradiciones de lo nuestro.
El están otro día perdiendo. Salía en la televisión canaria también una noticia.
Aceptamos
que era de
la televisión canaria
un
como
curso
televisión.
De un año de duración que había hecho un grupo de inmigrantes de diversos países. Un curso de horticultura. Que habían hecho una finca en Guía. Un curso que yo hice también. Un curso de horticultura, agricultura ecológica.
No confundir con hortocultura.
No, con horticultura, sí, agricultura
que
ecológica.
En contra del orto, forro de mierda.
El orto también se
un curso cultiva. Que yo hice a través del Servicio Canario de Empleo y que estaba muy bien. Y que algunos habían salido y ya habían conseguido trabajo. Sin embargo, a muchos canarios, diles que vayan a trabajar a la tierra y te dirán que ni de coña. Por ejemplo. O sea, y esa formación se estaba dando a inmigrantes.
A lo mejor si reparten bocatas de pata,
y son los
tomate
típicos,
en los
y son
cursos,
los típicos cursos que yo, por ejemplo, hice ese curso de horticultura porque había plazas a cascaporro, porque la gente no quería. No es quería ese curso.
La gente no va a los cursos. Suelen sobrar muchas plazas en muchas cosas, pero en cualquier especialidad.
Exactamente.
Pero además son cursos de cosas que tienen demanda. y que según acabas el curso, como que te llaman para currar sobre la marcha.
Exactamente. Y yo aprendí un montón. Y yo hice ese curso no para trabajar en ello, que podría estar ahora en las listas y estar trabajando en ello, sino simplemente por iniciativa propia, a título personal.
Es que incluso, no sé por qué nos quejamos, bueno, sean cursos, no ha habido ningún escándalo de corrupción con el tema de los cursos, nunca. ¿Nunca? Totalmente transparente.
Cursos, sindicatos,
el dinero se destina íntegramente a los cursos. A los profesores se les paga fantásticamente bien.
No y se retrasan.
La cosa ha cambiado mucho. La cosa ha cambiado bastante.
Además, es muy, muy curioso. Yo hice un curso el verano pasado.
No. Todo lo contrario. Al menos la experiencia. Hola, la experiencia que yo tengo.
Decía que yo hice un curso el verano pasado. Y era muy gracioso porque, como está subvencionado por la Unión Europea, lo que hacen es que el curso puede ser de cualquier cosa, pero tiene un módulo de sensibilización medioambiental.
Eso es obligatorio en todos los cursos, sí.
Pero
¿sí? Por eso. Curso de búsqueda de empleo, que es surrealista.
Pero es que otro ya eso no existe.
Curso de búsqueda de empleo.
A ver, Fran.
Sí. ¿Otro yo acabo curso de terminar el de metodología de la enseñanza abierta y a distancia. Y entonces está el medioambiental, el módulo este, y también obligatorio el de búsqueda de empleo. Que la gente que lo da está hablando como si estuviéramos en otro país. Porque concretamente cuando yo lo recibí, que estábamos pues 12 personas haciendo el curso este, bueno, pues estaban diciendo, pero es que aquí hablaba como de una sociedad ideal. O sea, que tú vas a una empresa, te contratan por lo que tú sabes, el horario es normal, te contratan por las horas que trabajas, te pagan y todo esto. Pero ahí la mitad de la gente, mira, es que yo llevo 10 meses sin cobrar en tal sitio, a mí no me han pagado, ¿qué es lo que debo hacer? Tal y cual.
Oye, cuando te refieres a sociedad ideal, ¿quieres decir sin chicharreros o cómo?
Para darle el derecho
entonces,
a réplica.
Y entonces, el tema ese era es así, o sea, que te dicen cómo se consigue empleo en una sociedad normal. Pero en España...
Mira, yo me he enterado de una cosa que están haciendo ahora.
Y en Canarias todavía menos.
Mira, la Consejería de Educación, por lo visto ahora lo que está haciendo es nombrar profesores sustitutos de otras provincias. Entonces, imagínate, una profesora se pone enferma en Lanzarote, pide una baja y la Consejería nombra a un profesor que está en Granada para hacer una sustitución de una semana o 15 días, que es lo que puede durar la baja de esa persona. Obviamente no vienen. Porque, ¿qué van a hacer? O sea, gastarse la pasta. Además, que un granadino no tiene descuento residente en el avión. Y si le mandan venir a Canarias de hoy para mañana, tampoco va a coger una super oferta de un vuelo en clase web, ¿no? Entonces, se tienen que gastar una pasta en el billete. Vivir en un hotel, porque no se van a quedar, no van a alquilar un piso para dos semanas. Total, que no vienen.
Decía incluso una simpática amiga en los comentarios del artículo sobre la manifestación en contra del trazado de la carretera a la aldea, que cuando se coge una baja a un médico en el centro, allí en la aldea, el que mandan para sustituir, al enterarse que tiene que ir a la aldea, también coge baja. España es el país de las bajas. La baja por depresión, esa.
Qué fuerte.
Esa.
O por lumbalgia.
Habría que adaptar los cursos gratuitos del gobierno de Canarias a la realidad laboral de hoy en día. Por ejemplo, experto en mobbing, técnico en traslado de bebidas de café a cargos intermedios,
optimización del tiempo del desayuno,
planificador de descanso.
Exacto, o experto en bajas por depresión.
O si no, oposiciones.
También.
Me opongo.
Me estás provocando una regresión mental a mar de chunga. Y no diré por qué.
Es que bueno, mi opinión es tan negativa al respecto de las ganas de trabajar de la gente que a mí en realidad me ha venido bien. Porque lo bueno de todo eso es que los que realmente tenemos ganas de trabajar, pues tenemos dos o tres trabajos, como yo, por ejemplo.
El trabajo te hace libre.
¿Entiendes?
En
y
el
me
país
puedo,
de los
y me, doble filo,
y me puedo permitir el lujo de ser autónoma y dedicarme a unas cuantas cosas.
Tú lo has dicho, el lujo de ser autónoma, porque anda que lo de ser autónomo también, ríete.
Mamá,
Bueno, a mí me mandó una carta el ministro personalmente de la Seguridad Social diciendo que ahora tendríamos derecho a baja por maternidad, etcétera, permisos, etcétera. Permisos, no sé a quién le tendría que pedir permiso, y el desempleo y no sé cuánto, pero eso sí, habría que subir la cuota.
Vale, yo lo que quiero es, voy a mandar una carta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social diciéndoles que, por favor, de la cuota de autónomo me desglosen qué parte va a lo que es mi pensión y prestación por desempleo, si hubiera o hubiese, qué parte va a lo que es mi cobertura sanitaria y qué parte va a lo que es el fondo, digamos, común o solidario, ¿no? Para yo pagar solamente este último, hacerme un seguro privado y renunciar a cualquier tipo de prestación.
¿Tú sabes cuánto vas a cobrar de pensión cuando te jubiles?
0,0000.
Y creo que te estás pasando.
Bueno, es que yo soy de la teoría de que si cuando tenga 65 años tengo que depender de una pensión, me consideraría un fracasado. Es una opinión muy personal. Yo creo que a esas alturas tengo que tener la vida resuelta como para no depender de una pensión.
Vas a ver, cuando tú te vayas a jubilar, la edad de jubilación mínima no será en 65, será en 92.
Espero haber matado a mis padres ya y haber heredado, que es lo mismo.
No, es una solución, oye.
Hola, mamá, que estás oyendo el podcast.
Yo pensé matar a mi suegro para quedarme con la casa de campo. Es igual, borren eso.
La casa de campo, que está llena de putas, tío.
¿La madre de Jim? Es igual.
Lo que yo no entiendo es, no sé, cuando le dices a cualquier persona de la isla, sobre todo de esta isla de Gran Canaria, es que...
G. Punto Canaria, si no te importa, para no ofender a nuestro compañero autóctono.
G. Punto Canaria. Cuando le dices que aquí es que la gente no quiere trabajar, Dios mío, la que se monta, la que se puede montar, porque te empiezan desde que no hay trabajo, que...
A ver, no es que no quieran trabajar, no quieren trabajar a más de 100 metros de su casa.
Exactamente.
Y en horario anterior a las 10 de la mañana.
Me viene fatal. Ay, por favor.
Esa es una de las discusiones que tengo en mi lista de evitar.
Tengo que decir de la instancia. Es que en Tenerife, para recorrer 100 metros te pegas media hora.
Ah, ustedes no tenían tranvía.
No tenemos carretera, no tenemos nada.
Vayan en barca. No tienen inundaciones ahora, vayan en barca.
No, que va, sí, lo que tenemos para tranvía.
Hizo un amigo mío hace mucho tiempo. ¿Sabes? Cuando fueron las inundaciones en Santa Cruz, un amigo tuvo una ocurrencia genial y dijo que en Tenerife hay otro nuevo parque temático, el Lodo Parque.
Qué mala leche, tío.
Y en la televisión canaria, los teléfonos de participación del público son 902 para que no se vea que son de Tenerife.
Claro. Y todos los pisos de Santa Cruz se revalorizaron porque todos tenían vistas al mar.
Después de estos momentos de fomento del pleito insular,
nuestro compañero en Tenerife debe tener ya la vena aquí súper hinchada.
No, tranquilo, de momento no. Leeré el día y me mosquearé, pero nada, tranquilo.
A eso te compras un bocata de carne mechada y una botellita de agua con gas, que son las dos cosas que más envidio de esa isla, tío. ¿No lo sabías?
El agua con gas.
Pero si
firgas
el monopolio.
No. O sea, en Tenerife el agua con gas es agua con gas, no las mariconadas que ponen.
El agua con gas, la azul esta, que exacto. Es como que la echas en un bloque de cemento y lo derrites.
Exacto.
Charlie bebe firgas de etiqueta azul.
No jodas.
Por supuesto.
La que es para el whisky.
Soy heterosexual, si no te importa.
Perdona, ¿eh? Yo es que, claro, yo soy de los mariquitas, yo sin gas y tal.
Por supuesto.
Yo también sin gas.
Bueno,
¿le bocadillo de carne mechada en las palmas?
No, tío. Mira, es una cosa.
¿Qué atrasados están?
A estudiar. No, es que aquí tú pides carne mechada.
Caballero, para yo está el bar Pereira en las lagunetas.
Cállese, carajo.
Ah, me cago en todo.
Tú pides aquí carne mechada y en vez de darte la carne así deshecha en hebras y tal, te dan una rodaja de carne guisada, pero con el tipo de salsa que lleva la carne mechada. Y dices, pero no, ¿esto qué es? Claro, es que como esto no es Venezuela, no tienen claro el concepto.
Aquí no hay areperas, por ejemplo.
Había.
Hay un par de ellas. Hay un par de ellas.
Aquí sí hay un
par. Después dicen que no es Venezuela.
Y tan ricas que están. Yo en El Hierro es donde como hay unas arepas.
¿Y qué te dice a ti que porque hay areperas son de venezolanos? Qué listo. Yo sé hacer arepas también y no soy venezolano.
Y haces hallacas también.
No me he puesto.
Bueno, en los últimos dos minutos comentar lo que ya habíamos comentado. que todos los concejales, incluyendo al alcalde del ayuntamiento, del excelentísimo ayuntamiento de Telde,
muy ilustre,
el muy ilustre
ayuntamiento
de Telde, han sido detenidos, están imputados. El alcalde de Telde por lo menos ha tenido la decencia de dimitir hoy, ha dimitido y ha entregado su acta, eso le honra.
Aplaudamos
de cierta manera.
Bravo, bravo.
Yo lo aplaudo.
Es un gesto muy válido. Perdón, válido.
Eso es la líder del grupo de aquí.
Y que bueno, que ahora la semana que viene se verá si se nombra una gestora, si corren las listas del Partido Popular.
Telde es huérfano.
No habrá gestora, te lo digo yo.
Y como no hay piques políticos en Telde, ni en las radios, ni en sus televisiones locales, etcétera, etcétera, como no es una ciudad tremendamente politizada.
Ciudad del mueble y ciudad deportiva.
Más de uno está en Telde escondidito en su casa.
Y bueno, veremos qué es lo que acontece. Yo personalmente, es mi opinión personal, creo que el alcalde.
Exalcalde, porque
mañana. Creo dimitió, pero todavía.
La renuncia no es efectiva todavía.
No es efectiva todavía. Yo creo que es un cabeza de turco. O sea. Personalmente no sé, y tiene cara de
cabeza
una persona.
De turco, cara de.
Aunque sea el PP.
La turca es Toñi, me parece.
La turca es Toñi, no, Toñi es un poco. Bueno, reservamos la opinión.
¿Y entonces?
¿Eh?
¿Y entonces quién es el culpable?
No, bueno, no sé, ya la justicia decidirá.
Pero ustedes saben algo.
Sí, yo no sé. Bastante.
Hombre, nosotros tenemos aquí información privilegiada, coño.
Yo tengo bastante, pero ¿para qué? ¿Para qué? Que después nos llaman a declarar y.
Eso se habla fuera de micro, hombre.
O te ponen una querella por decir que el alcalde.
Si te quieres enterar, vente para acá.
Luego,
tú cruzas el charco y vente para acá.
Se te ocurre decir que a lo mejor, yo qué sé, que Valido es un friki o alguna cosa de esas, deja un millón de comentarios. ¿Para qué?
Okay, déjate de rollo. ¿Tiene pluma? Porque yo no sé. O sea,
déjalo.
¿Nadie más piensa que Valido tiene pluma?
No. ¿Puede pedir el comodín de la llamada?
¿Quién ha dicho algo por ahí?
Bueno, pues veremos en el próximo podcast. Pues seguiremos comentando el tema porque va para largo.
Ya sin mí, les recuerdo.
Por cierto.
¿Por qué?
Dice que dimite.
¿Qué dice?
Que dimito.
¿Cómo?
Claro.
Que dimito.
Dimite Valido, dimite Charlie.
Y claro. Que quiere que le devuelvan el dinero.
Coña.
Que nadie, no, dice que nadie comenta sus artículos. Es que
no, es que visto que mis artículos no suscitan interés, los dos últimos que he escrito.
Que a mí me hizo eso también una vez en la radio. Y a los dos pezones. Programas había vuelto.
Pero es mentira, ahora que he venido yo te vas. No puede ser.
Claro, cuando date por honrado. Eso
cuando
quiere decir que
le enseñe
un buen
a Charlie las estadísticas de acceso y vea que sus artículos son los más
se
visitados,
va, seguro,
pero no comentados, se lo va a hinchar el pecho como un palomo.
Es que tiene los pezones sensibles, hay que frotarlos un poquito con crema.
Además, fíjate que los que más comentarios suscitan son cuando la gente no está de acuerdo con él. Pero
o sea,
en estos
siempre.
Últimos ha dicho verdades tan grandes que la gente dice, pues tiene razón.
Uy, es que se me ha saltado.
No emite comentarios.
No emite comentarios, tú lo has dicho.
Bueno.
Bueno, pues señores, vamos a ir acabando. Hoy no hay Chago Melián. Hoy hay una bonita canción dedicada al municipio de Telde.
Oh.
Y nos vamos a ir despidiendo primero a la gente que está
online.
Autóctono, muchas gracias por participar.
Y que no se repita.
En este podcast de Canarias Brutas. Esperamos tenerte de nuevo por aquí.
¿Y no podemos llamarlo por su nombre en vez de autóctono?
No.
Si él lo considera necesario.
Vale.
Creo que de momento no.
Vale.
Para evitar represalias futuras.
Prefieres mantenerte, como dicen los de Gómez Puma, en el economato.
En el economato. Fran J. Saavedra, muchas gracias por participar con nosotros.
Gracias a ustedes por dejarme permitirme.
Adiós, Fran.
Hasta luego a todos.
Y Yeyo, gracias por participar, aunque no hayas participado.
Sí, hijo, habla.
Es la costumbre de estar siempre oyendo el podcast y ahora venir y participar y descubrir los entresijos.
Ay, qué simpático. Se ha quedado anonadado con.
Sí, Yeyo, Miguel es de carne y hueso. Sí,
sí, son reales.
Puede llamarnos cafres de mierda, no te preocupes.
Somos de verdad.
Lo somos.
Pablo Dadastra, muchas gracias por participar.
Te noto un brillo especial en la mirada.
El colirio, gilipollas.
Vaya hombre, ya sabía yo que algo tiene que haber.
Pino, Charlie Sister, gracias por estar esta tarde con
prometo
nosotros.
Prometo no reírme menos, pero sí cuando me río apartarme del micro, que es lo que he hecho hoy.
Charlie, Pino's Brother, gracias por participar.
Bueno, pues muy bien, ¿eh?
Y señores, nos vemos la...
Adiós, Miguel.
Adiós. Y nos vemos la semana que viene.
Vale.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Hacia la Alameda, barrio antiguo y señorial,
todo más que la de hoy.